Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 9 de 31, correspondiente a las páginas 31 a 34 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 31. Capítulo 3. Insurrección. 1. El grito de tinta. El 4 de noviembre es la fecha del estallido que conmovió los cimientos más profundos del régimen colonial y fue uno de los jalones más importantes en el camino hacia la independencia de Hispanoamérica. Los acontecimientos políticos dentro de las fronteras del Imperio Español y fuera de ellas se desarrollaron de tal manera que favorecían los designios rebeldes. España estaba en guerra con Gran Bretaña y el descontento de los criollos adquiría el carácter de una rebelión abierta, abarcando casi todos los centros urbanos del continente. Interrogación. ¿Pero había planeado Túpac Amaru dar comienzo a la sublevación el 4 de noviembre? Cierra interrogación. Creemos que no, porque no hemos encontrado rastros de haber buscado ayuda inglesa. Y aunque no podemos citar ningún documento concreto en apoyo de nuestra tesis, y nos basamos en deducciones generales, estamos convencidos de que Túpac Amaru, hombre de cultura política y jefe previsor, buscó el apoyo de Gran Bretaña, como lo hicieron todos los revolucionarios americanos del siglo XVIII. De no contar con la ayuda británica, en condiciones normales, suponemos, no se hubiera lanzado a la lucha sin disponer de suficientes armas de fuego y sin tener asegurado el apoyo de los revolucionarios criollos. Por eso nos parece atinado lo que afirman ciertos cronistas, que el estallido prematuro de sucesos sangrientos en Chayanta, paréntesis, 26 de agosto de 1780, cierra paréntesis, le obligó a pronunciarse, para evitar el fracaso de la trama revolucionaria en vías de ser puesta al descubierto. Pero nada fundado se puede decir al respecto. Página 32. Sea como fuere, hay un hecho comprobado. El 4 de noviembre Túpac Amaru da comienzo a la rebelión. No están de acuerdo entre sí los cronistas en la descripción del primer acto de rebeldía abierta del último Inca. En lo que sí coinciden casi todos es en asegurar que en la citada fecha Túpac Amaru y el corregidor de la provincia de Tinta, Antonio de Arriaga, se reunieron en la casa del cura de Yanaoca, doctor Carlos Rodríguez, para, comillas, celebrar el día de nuestro augusto soberano, cierra comillas. Antes de terminar la comida, fingiendo haber recibido un llamado urgente del Cusco, Túpac Amaru se retiró de la casa del eclesiástico, y oculto en el camino que conducía a Tinta con un grupo de sus partidarios, esperaba el paso de Arriaga de vuelta para el pueblo. Lo que sucedió luego está narrado en un documento, el más prolijo y detallado de los conocidos, de la manera siguiente. Cita.
Retirábase. Corchetes. El corregidor. Cierra corchetes. Después de comer al pueblo de Tinta, y en la travesía que media lo acometió Túpac Amaru con alguna gente que lo acompañaba. Echáronle un lazo al cuello y lo trajeron de la mula a tierra, y dieron a un criado que con él venía y presos dos negros esclavos, que a alguna distancia lo seguían, fueron todos conducidos a un sitio separado y secreto, y allí detenidos hasta la medianoche. En que fueron introducidos en el pueblo de Tungazuca, y encarcelado el corregidor en una pieza o calabozo de la casa de Túpac Amaru. Observóse tal secreto en orden a su situación, que absolutamente se ignoraba dónde se hallaba el corregidor. A unos se decía que había caminado a otros pueblos de la provincia, y a otros que estaba actuando ciertas diligencias de importancia, que lo negaban a otra atención.
Fin de cita. Página 33. Túpac Amaru llevó al corregidor a Tungazuca y estableció allí su cuartel general, y no en Tinta, capital de la provincia, porque la situación estratégica de este pueblo es mucho menos favorable que la de aquel, que se halla en la cordillera y es de difícil acceso, mientras el otro está en el valle y al alcance de cualquier acción punitiva o militar. De acuerdo con el plan previamente fijado y perfectamente ejecutado, obligó de inmediato al corregidor a firmar una carta dirigida a su cajero, en la que le ordenaba remitirle todos los fondos disponibles y todas las armas alcanzables. Explicó su apremio con la necesidad urgente de enviar una expedición al puerto de Aranta, amenazado por los corsarios. La fingida carta produjo su efecto. El jefe rebelde, que necesitaba armas tan prendiosamente, sobre todo de fuego, y dinero, gracias a su ardido obtuvo 22 mil pesos, algunas barras de oro, 75 mosquetes, bestias de carga y mulas. Pero el corregidor no solo se vio obligado a firmar esa carta. Tuvo también que poner su firma bajo la misiva a su dependiente Manuel de San Roque, natural de Santiago de Chile, que no le podía presagiar nada bueno. En esta le ordenaba, comillas, fuese a Tungazuca llevando dos pares de grillos, su cama, y llaves de las principales viviendas del cabildo, cierra comillas. El antes tan soberbio funcionario español, bajo el dictado de Túpac Amaru tuvo que extender, el 8 de noviembre de 1780, órdenes a todos los pueblos de la provincia para que sus habitantes, en el término de 24 horas, se presentaran en Tungazuca. Naturalmente, la rigurosa orden del primer funcionario de la provincia fue ejecutada con toda puntualidad. En Tungazuca se hicieron presentes miles de criollos, mestizos e indios, y hasta algunos europeos. Un genovés residente en Sicuani, de nombre Santiago Bolaños y de oficio, comillas, salchichero, cierra comillas, en su declaración judicial nos ofrece algunos detalles interesantes sobre los momentos iniciales de la gran insurrección de 1780. Según dice, ya el día 8 comenzaron a afluir a Tungazuca muchas personas. De inmediato fueron puestas en pie de guerra por Túpac Amaru, quien montado en un caballo blanco y vestido de terciopelo negro, dirigía los ejercicios militares en la pampa vecina a Tungazuca. Daba órdenes en dos idiomas. A los criollos y mestizos, en castellano. A los indios, en quechua. Página 34. El 10 de noviembre, reunidas las multitudes en la plaza de Tungazuca, se llevó a cabo, con toda formalidad, la ejecución del odioso funcionario superior de la provincia de Tinta. Para dar a ese acto un carácter muy solemne, digno de una misión especial confiada por el propio rey, Túpac Amaru rodeó el lugar de la ejecución con tres cordones de hombres armados. Dos compuestos de criollos y mestizos provistos de fusiles y uno de indios con hondas y palos. Antes de subir al cadalso Arriaga, se pregonó una fingida cédula real en la que se declaraba a este, comillas, dandino, cierra comillas, al reino y se anunciaba la supresión de las alcabalas, aduanas y mitas. Al conducírsele a la horca, el pregonero repetidas veces anunció en castellano y quechua. Exclamación. Manda el rey nuestro señor quitar la vida a este hombre por revoltoso. Cierra exclamación. Es notable que hasta el momento de llevarse a cabo la ejecución de Arriaga nadie conocía los verdaderos propósitos de Túpac Amaru y sus fines ulteriores, salvo, naturalmente, sus colaboradores más inmediatos. Aún después de la ejecución del corregidor, las multitudes que presenciaron su triste fin, ignoraban el tremendo alcance de este acontecimiento y estaban convencidas de que verdaderamente se cumplía una orden real. Túpac Amaru, luego de ejecutado el corregidor de su provincia, anunció en la arenga con que dio fin a la manifestación pública de su gran autoridad, que la comisión real que le fue confiada no se reducía al caso Arriaga, sino que abarcaba a los corregidores en general. Todos ellos culpables de la miseria de los indígenas y de la explotación de los criollos. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 9. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.